lo que era un trabajo en la década de los 90. En Asturias, la heroína, y ahora descubriréis el porqué de la relación, hizo estragos en toda una generación. Yo vivía cerca de un parque donde iban los heroinómanos a pincharse, y una tarde, cuando vi a una de esas personas raras, porque para mí eran personas raras, famélicas, enfermas, durmiendo en un banco, le pregunté a mi madre qué le pasaba a ese hombre. Y mi madre respondió, corta y concisa, la droga. Evidentemente, la curiosidad de un niño no puede detenerse ahí, y acto seguido le volví a preguntar, ¿pero y qué es la droga? Y mi madre respondió, algo que necesitan algunas personas cada día para vivir. En ese mismo parque también podía verse a lo lejos una gran llama que dibuja un cielo de color cobrizo. Era un cielo que yo solo veía en esa parte de la ciudad, una entrada a un mundo tétrico y desconocido, desconcertante. Naturalmente le pregunté a mi madre qué era esa llama y ella respondió corta y concisa, la fábrica. Evidentemente le pregunté qué era una fábrica, a lo que ella me respondió un lugar donde la gente hace cosas para construir unas otras cosas. Es un lugar horrible, le dije. Es un trabajo para mucha gente, me dijo. ¿Y qué es un trabajo?, le pregunté. Mi madre quedó pensativa y lanzó una respuesta que me horrorizó. Un trabajo es algo que necesitan hacer las personas cada día para vivir, dijo. La asociación fue entonces inevitable. Me imaginaba a cientos de trabajadores bajo ese cielo cobrizo, durmiendo en bancos, enfermos y famélicos. Era tan sustancialmente parecido para mí que hubo un tiempo donde me empeñé que jamás querría tener cerca ni la droga ni el trabajo. Nunca necesitaría algo que consumía la vida de las personas. He recordado esto 30 años después para la introducción de este podcast y creo que si ese niño me preguntara hoy qué es el trabajo, le respondería lo mismo que me respondió mi madre. Es algo que necesitan hacer las personas para vivir. ¿Y por qué lo has hecho?, me preguntaría. Y no sabría qué responder mientras voy camino de él. Es medianoche en Comala. Bueno.
Bueno.
Odio trabajar, tío.
Menos trabajo, ¿eh?
Odio
hacer
culo,
este monólogo.
Mira,
son las 8 de la tarde y estoy.
Para empezar de una manera que no hemos empezado nunca asco, ningún podcast, voy a empezar con una cita.
Ojo.
De Faulkner.
Joder, no estaba.
Que cuando le preguntaban por su trabajo como novelista.
Ok.
Decía: mi experiencia personal es que las únicas herramientas que necesito para hacer mi trabajo son papel
y tesoras,
tabaco, comida y un poco de whisky. Y yo pensando, hostia, pues así cualquiera va a trabajar, tío.
Te jodé, tío.
Con papel, tabaco, un poco de comida y un poco de whisky.
Bueno, pero esto era cuando trabajaba de,
es
de noche,
esto de,
¿no?
Esto de odiar el trabajo.
Era bombero.
No, creo que era... ¿cómo se dice esto?
¿Esto quién?
Conserje, no.
Bukowski.
Esta
no,
gente,
Bukowski
esta
era cartero. De hecho, lo tengo aquí. Era bombero.
Era como
tío,
vigilante,
hecho, cuando...
vigilante nocturno.
¿Quién había vigilante nocturno?
El Faulkner.
¿El hombre del que acabo de reproducir la cita?
De hecho, cuando escribió esta novela, el tío trabajaba de bombero, tío. Hubo una novela que escribió mientras curraba de bombero por las noches.
Y Bukowski no era, cartero.
Era cartero, tú lo tienes muy romantizado.
Trabajaba de administrativo en la oficina de correos.
No.
Él no iba con las cartas.
Sí, hombre. Bueno, igual
la romantizada.
No sé, había igual rotación de puesto, tío, dentro de la oficina de correos, ¿esto? Pero el tío iba con su carrito a repartir cartas, coño. Tío.
Ya pensé en las anteriores temporadas que teníamos que hacer una especie de fe de ratas en los siguientes episodios, porque yo creo que decimos tal cantidad de cosas.
Bueno, una vez me estoy acordando, creo que en la segunda temporada, que tú dijiste que Pérez Reverte había sobrevivido a un tiroteo.
Que tenía una herida de bala, tío. Yo estaba convencidísimo de que el tío le había pegado un balazo. Igual lo dijo.
Pues verdad que fue corresponsal de guerra, pero tanto como llevar una bala en el cuerpo todavía.
Bueno, va, ¿este quién habla? Marcel Beltrán, érase una vez un hombre preocupado.
Un hombre
Marcel,
preocupado.
Marcel, ¿qué te preocupa hoy, tío?
Pues no sé si me preocupa más que no se me acabe el trabajo, porque esta cosa también del trabajo como que es muy fácil despreciarlo hasta que te quedas sin él o hasta que ves a gente que está sin él. Pues las consecuencias para la mayoría de los mundanos que te trae no tener trabajo no son demasiado... También me preocupa un poco estar tan obsesionado con el trabajo, ¿no? Y pensar que sin trabajo todo pierde un poco el sentido. Incluso incluyendo como trabajo también, si tienes una vocación creativa o literaria o artística, que no digo que sea el caso, pero incluyendo también esto como trabajo, hostia, ¿qué sentido tendría una vida sin tener algo con lo que, bueno, una, dedicarle muchas horas y dos, pues tratar de ganarse el pan, ¿sabes?
Yo creéis que una buena línea roja para este programa, no tenemos normalmente líneas rojas, pero decir dónde trabajamos yo creo no es necesario.
No.
O sea, en mi caso hay gente de mi curro que me sigue y voy a decir abiertamente...
¿De DKV?
Que... Pero, tío, esto... eres... bueno, va, da igual, ya está, tío, ya lo has dicho, tío, te va por el culo, tío. Luego la gente me busca a mí, que y este tío ha dicho que se la suda
si
trabajo. A,
si había alguien en DKV que nos escuchaba un huevo.
Sí, sí, hay gente que, joder, claro, tío, yo quiero hablar con tu plena libertad, ¿sabes?, de lo que simboliza para mí el trabajo.
Yo no
y quiero
le
que entiendan que
gratuita.
No es nada personal hacia ellos, ¿sabes?, que mi aversión al trabajo viene de mucho antes.
Claro,
¿sabes?
O sea, a tu, tu jefe tampoco va a estar todo el día... hablando maravillas de su trabajo, tío. Tu jefe también odia su trabajo.
Ya, ya, por eso decía que igual era una línea roja, ¿sabes? Cruzar, que has saltado por los aires en el minuto 5 del programa. Está bien, no pasa
no,
nada.
No, si me fuerzan.
¿Tu Molina?
No, si me fuerzan.
No, no hace falta decirlo, ¿no?
No, yo estaba pensando.
Perdón. Era una vez un hombre enamorado, sí, es que luego sí, ya empiezas sí, a hablar eso. Y ya no...
No, estaba pensando que una de las cosas que nos dijeron cuando nos dieron este podcast es sobre todo no os metáis en política porque ahora estáis también siendo impulsados por una institución pública, entonces... Pero luego he pensado, es que es muy difícil hablar del trabajo sin sonar un poco marxista. O sea, es muy difícil hablar de... No conozco... Generalmente cuando preguntas a alguien por el trabajo, a la gente no le va bien, la gente no habla a favor, la gente despotrica el trabajo, la gente habla a la contra, entonces... Es muy difícil hablar bien de trabajo.
Claro.
Entonces, pensaba en lo difícil que sería en este durante este podcast mantenerme lo más literario posible sin sonar...
¿Os imagináis una vida en la que no tuvierais que trabajar?
Cada día. Cada mañana a las 7.
¿Pero y tú crees que serías feliz?
Sí, hombre, muchas, tío. Así es que a mí me faltan horas para el día, tío. Bueno, no quiero sonar pretencioso tampoco, pero... Hostia, tío, haría muchas otras cosas más que currar, tío. O sea,
pero esas otras cosas que sueles decir, que esta conversación la hemos tenido muy a menudo, veces, en el fondo sí. También son trabajo. Es decir, no estoy... cuando hablo de trabajo no hablo solo de una explotación laboral, ¿no?
No,
de,
ya,
de,
sí,
de
sí,
darle
sí,
tu
correcto,
tiempo y
sí,
tu energía sí, sí. A otro
hablo,
para que se enriquezca.
Hablo del típico trabajo pautado, estructurado, donde claro, tienes sí. Un horario
en
muy
este
concreto,
caso,
donde tienes un lugar de trabajo físico al que tienes que ir. Hablo este tipo de trabajo, ¿sabes? Que realmente... A ver, a mí mi trabajo no es que me disguste, está bien, ¿sabes? Pero no es algo que por cuenta propia haría 8 horas al día ni de puta
claro.
Broma, ¿sabes? Y yo en el podcast sí que lo hago sin remuneración, ¿sabes? Y lo hago porque me mola y...
Bueno, y está, creo que
o sea,
los tres tenemos,
con el curro no haría, tío,
tenemos
está,
una concepción ¿sabes? Hasta el momento del trabajo, de lo que ha significado el trabajo para nosotros, como muy, muy parecida, ¿no? Es algo que en el fondo nos vemos... obligados a hacer
para
poder pagar nuestros pisos, ganar tiempo.
Yo creo que es peor cuando el trabajo es vocacional. Yo alguna vez os hablé del conserje de un antiguo trabajo donde estaba, en Sant Just Desvern.
Y un tipo muy lector, pues.
Un tipo muy lector, tío.
Hostia,
o sea,
estás buena, ¿eh?
Todo lo que hacía en su lugar de trabajo era leer, ¿no? Menos, bueno, la típica ñapa que tiene que hacer, ¿no? Hostia, falla la luz en el cuarto piso.
Me lo haría que ahora dijera, tío, y el tío ha acabado encerrado en cuatro caminos porque se ha cargado una familia con 5 críos.
Yo creo que lo hiciste,
joder,
pero es que vale mucho la pena.
Me parece que este tío tiene una entrevista porque tiene un background literario de la polla, porque es que lleva 25 años siendo conserje leyéndose un libro a la semana, tío.
Claro.
Y cada día se lee las columnas del País, del Mundo, o sea, y es brutal. Y dices, ¿para qué quiero yo un trabajo vocacional? Igual prefiero un trabajo como este.
Claro, pero esto es un caso muy particular en el que durante tu trabajo, o sea, la frontera entre trabajo y ocio, por así decirlo, están difuminadas.
Sí,
El peligro de que tu vocación sea tu trabajo, hay una anécdota buena de Sara Facio, ¿os suena? Es una fotógrafa de escritores argentina, como
sí,
muy mítica
sí,
en su momento,
sí.
Que le hizo muchos retratos a Borges y tal. Y entonces ella contaba que un día estaba en su casa y, bueno, que estaba en su estudio o en su casa y de vez en cuando la pasaba a visitar Bioy Casares. Y Bioy Casares entraba ahí, che, ¿tenés foto de Borges, por favor, que necesito una foto de Borges y tal? Y le cogía los retratos y se los llevaba, ¿no? Sin pedirle permiso, sin... Y lo que contaba ella era que, claro, como el tipo era multimillonario, pues tampoco sabía que el trabajo se paga, ¿no? Que las fotografías que tenía Facio sobre Borges, pues eran... Pues eran un bien que ella necesitaba vender para poder ganarse la vida, ¿no? Hay cierta gente que no se rige, que no entiende el trabajo con los mismos códigos con los que lo entendemos nosotros.
Y esto pasa,
¿sabes?
Con gente de pasta, tío. O sea, que me han contado.
Gente que no ha trabajado.
No es que yo me relacione. Sí, gente que no ha trabajado incluso esto, ¿no? Gente que está acostumbrado a que todo se lo hagan gratis, a que haya como cierto peloteo, ¿no? De pide algo y aparecen 300 personas que solo por el hecho de agasajarle... lo hacen y no valoran, tío, ¿sabes? No voy a poner ejemplos en concretos porque igual la persona se ve reconocida.
¿Cómo?
Y no. Es una persona fuera de nuestro círculo, ¿sabes? No importa, pero relativamente conocida y tampoco voy a decir quién es, no importa. Pero bueno, ¿qué pasa?
Esto lo dejó
me estoy
mucho
metiendo
peor.
En un jardín yo solo, tío. Horrible, tío.
Antes que Marcelo estaba hablando de Borges, me he acordado de cómo determinadas maneras de actuar hacen pensar en ciertos trabajos, porque hay una anécdota muy buena de Borges en una ocasión, Vargas Llosa, cuando todavía era, aparte de escritor, periodista, ¿no? Iba a visitarlo, que sí, creo que lo hemos dicho alguna vez. Y va a su casa y empieza a hacer como distintos comentarios sobre las distintas habitaciones. Y dice, ah, mira, este inmueble, o qué espacioso, no sé qué. Y luego se va y alguien le preguntó a Borges, ¿qué estuvo haciendo hoy? Y dice, bueno, vino un periodista. Bueno, periodista, no sé, parecía agente inmobiliario, ¿no? Y el periodista era Vargas Llosa. Pero que Vargas Llosa luego se le ha relacionado mucho con el mundo este de la... Bueno, un señor como preocupado, aparte de la escritura, por estas grandes lujos, ¿no? Entonces, creo que hay determinada gente que desprende la aura de ser algo más que un escritor, y hay gente que simplemente no parece para nada un escritor, ¿no?
¿Tú qué? ¿A ti te gusta tu trabajo, Molina? ¿O es otra? No, porque, coño, me parece una pregunta obligada, bueno, preguntaros si os gusta vuestro curro, tío.
Es,
¿sabes?
Lo típico, que estás deseando que acabe el trabajo para poder hacer lo que quieres. Y a la vez, si estuviera haciendo durante 8 horas lo que quiero, se rutinaría,
¿sí?
y acabaría siendo algo que quiero dejar de hacer.
Tú, si este podcast fuera bien mañana, Marcel, tú te podrías currar 8 horas en el podcast.
Es que yo
Reels,
pienso siempre que...
redes sociales, preparar programas, también
sí, hombre,
es que me
sí,
da palo, tío.
Y conducir un Lambo y cenar langosta con caviar y champán todas las noches. Yo creo que tiendo a pensar también muy... Hemos hablado otras veces de esto, del ser católico y... Que llevo dentro, tiendo a pensar que siempre hay gente que está peor que tú, ¿sabes? Entonces, mi trabajo, tengo ganas a veces, cuando se acercan las 6 de la tarde, pues de que suene la hora y poderme ir a tomarme algo con vosotros, pues sí, por supuesto. Que hay días que me da pereza, pues ir a trabajar también. Pero también abro los ojos, me doy cuenta de que no estoy todo el día en la obra deslomándome,
sí,
o currando, por ejemplo, en verano con el sol martillando en tu cabeza y tener que ahí aguantar. Bueno, podría estar peor. Creo que hay que estar un poco loco para decir que te gusta tu trabajo, sea este el trabajo que sea, pero al mismo tiempo también hay que ser un poco ciego para no, cuando tienes según qué trabajos, pues no valorar que estén mejor que otros, ¿no?
Sí, está claro. Sí, sí.
Es que depende mucho de tu. Tú, por ejemplo, has tenido bastantes trabajos.
Yo he tenido muchos curros.
Podrías hacer
más de 20 trabajos.
Muy breve, como un ranking de los 5 que más detestaste.
Ah, no, podría hacer de los 5 que más detesté.
O los 3.
Creo que nombrando marcas.
Pintor de paredes, o sea, en plan en Avilés de centros deportivos. Porque
de centros deportivos.
De centros deportivos.
No podías pintar la pared del salón.
Eran equipamientos deportivos, porque era, de hecho, una especie de iniciativa del ayuntamiento para gente con fracaso escolar, que era mi caso en su momento.
Tú siempre mamando del ayuntamiento.
Súper hacer algo, siempre mamando del ayuntamiento. Y aquí estamos mamando del ayuntamiento otra vez. Yo creo que odié mucho también cuando estaba en el puerto pesquero de Avilés. Era temporada de sardinas, entonces no llegaban, tío, de desembarcar, tío, cajas y cajas de sardinas, tío. Pero igual 80 toneladas, que tu trabajo era pasarlas de una caja a otra y echarle sal,
sí,
para que no se... Y me volví a casa, tío, con escamas, tío, oliendo a sardina, tío. O sea, fue un trabajo muy...
Qué vida,
muy desagradable, vida, tío. ¿Y qué más? No, creo que
eso, o sea,
esto, a ver, 5 igual tampoco...
Significa que nunca le hiciste ascos a nada.
No, o sea, yo trabajé...
¿Nunca hubo algo que creyeras que no serías capaz de hacer?
Estuve a punto de trabajar en una sauna gay en Barcelona.
Claro, es que...
Sí, sí.
¿Es verdad?
Sí, es verdad. Claro, yo vine de Asturias, tío, era mi primer mes que vine de Asturias, y yo pensaba, bueno, una sauna gay, ¿qué más me da? Que será gay, es una sauna, ¿sabes? Y luego descubrí que no, que, o sea, que pasan más cosas que en una sauna corriente. Te lo juro que era tan puto inocente, tío, que pensaba que era una sauna y que más me daba que hubiera gays. O sea, es que me la pelaba.
Eres un poco como el personaje aquel de Viaje.
Ya empezamos con los podcasts de medianoche que se convierten en entrevistas a su presentador.
Y él encantado.
Hay que salir de aquí.
Pero chavales, esto va. Me recuerda un poco a un libro que tú y yo siempre hemos hablado, de Viaje al fin de la noche, de Céline, que empieza así. De hecho, empieza el libro que... ¿Crees que va a ir por unos derroteros? Como que va a ser la típica novela de guerras, porque él empieza siendo soldado y que se va a acabar ahí, y el tío acaba luego alistado en un barco negrero
en África,
sí. Luego en la Ford, creo, en una fábrica de ensamblaje. Y es un tío que pasa por los trabajos, hace como, siempre parece como que va a hacer una especie de crítica, no sé, al capitalismo, pero es otra cosa, es como un rollo muy, muy, muy nihilista, en el que dice, bueno, no os entiendo, todos somos meras poleas, meros engranajes en todo esto, y luego acaba de nuevo siendo parte de otra estructura, ¿no? O sea, ahí pasa un manicomio, y del manicomio pasa a otro sitio, y nunca avanza.
Es uno de mis libros favoritos, tío, de siempre, y otro que me parece... hostia, este libro, tío, que soy tan malo para los nombres. Ni...
A ver.
El de los Okis que migran hasta Los Ángeles porque no hay...
Joder, ¿las uvas de la ira?
Las uvas de la ira, tío. Las uvas de la ira de Steinbeck. Que también tiene que ver con el trabajo, ¿no? Igual ahora estoy empezando a descubrir que realmente mis novelas favoritas tienen que ver con el trabajo. En su momento me gustaba mucho Bukowski, ¿sabes? Donde hablaba mucho de la penosidad de su trabajo y tal. Y siempre es un tema que me llama mucho la atención, tío, que me gusta, ¿sabes? Como el tema del trabajo, porque es que, evidentemente, ocupa tanto tiempo en nuestras vidas.
Yo recuerdo que hay un tema con el trabajo que también yo lo veo muy implícito, muy conectado a la figura de los jefes. De momento creo que ninguno aquí ha sido nunca jefe de ningún... O sea, que no ha tenido su propio negocio, digamos.
Ni esto que se está tan de moda decir ahora de jefe de uno mismo, alias el esclavo del siglo XXI autónomo.
Sí, la autoexplotación, eso también es un temazo.
Sí, sí.
Pero bueno, en cualquier caso, yo recuerdo en la época de la uni, se hablaba mucho de George Perec, que George Perec, por cierto, yo creo es en junio de 2025, se cumplen 50 años de la hora fatal de la vida, instrucciones de uso, que es como un punto...
Lo están editando mucho ahora también.
Sí, yo creo que precisamente por eso. Porque se cumplen 50 años de esa fecha, que para quien no lo haya leído, pues mejor no destripar nada, pero que tiene mucha importancia dentro de su novela más célebre y conocida, que es La vida, instrucciones de uso. Otro titulazo. Algún día habrá que hacer un...
Que es una especie de 13 ruido del percebe a la francesa, ¿no?
Pero Perec tiene otro texto que yo creo que fue el primero que me leí de él, que se llama... lo había borrado de mi memoria porque eso fue en la época de la uni, han pasado muchos años. El arte de abordar a su jefe de servicio para pedirle un aumento.
Wow.
Es un texto bastante breve. Es un texto que está escrito en una única frase. No hay signos de puntuación, muy del rollo de Perec, de experimentar con el lenguaje, las formas. Él era un apasionado de los juegos de palabras y tal, y de los juegos de ingenio. Y básicamente de lo que va es de retratar el día a día de un oficinista que quiere pedirle un aumento a su jefe, pero que se pierde constantemente, buscando el mejor momento para tener esa conversación con él, ¿no? ¿Será que es mejor abordarlo por la mañana o abordarlo por la tarde? ¿Será que es mejor que lo haga hoy miércoles, que lo veo de buen humor, pero igual ayer todavía estaba de mejor humor, mejor me espero a mañana que la cosa todavía estará más tal? Y cómo él constantemente se va poniendo excusas a sí mismo y al final, pues, bueno, eso tampoco hay que tal, pero eso lo acaba conduciendo a no tener esa conversación con su jefe.
Hostia, me parece un temazo.
La relación con los jefes sé que también es territorio pantanoso, pero, wow, tío, eso también forma... O sea, para mí, cuando pienso en trabajo, pienso también en esas relaciones complicadas que se establecen con las jerarquías que normalmente... estructuran los trabajos.
Bueno,
y nosotros que estamos acostumbrados hasta ahora a estar bastante abajo, hostia, tío, es que parte de lo que pesa del trabajo probablemente es eso también, ¿eh?
Sí,
sobre todo porque un jefe es una especie de... Bueno, y ya el trabajo en sí es una especie de nuevo dios. O sea, cuando leemos estas historias de la antigua Grecia, ¿no? De que aparecía como una fuerza que condicionaba totalmente tú, pues eso es como el jefe, ¿no? Y el trabajo, como de golpe tú... Toda tu vida, tus 8 horas están condicionadas por tu trabajo, pero es que aparte seguramente las 8 horas restantes, sin contar las 8 de dormir, también giran en torno a tu trabajo, ¿no? De qué te pasó en el trabajo, qué te dijo tu jefe, qué bronca te echaron o qué no te atreviste a decirle, ¿no? Es como una especie de dios del siglo XXI que está ahí, que vertebra completamente tu vida diaria. Y contra lo que no puedes hacer nada, bueno, sí puedes hacer una cosa, que es para mí lo más revolucionario que puede hacer alguien en el trabajo, que es decir... me voy sin dar ninguna explicación. O sea, yo creo que nada descoloca, nada rompe más la estructura del día a día que de golpe decir, no me echáis, me voy. Y que digas, y que te digan, ¿y por qué? Y digo,
porque me voy. Bueno, lo que, ¿no? Que en el capítulo de la pereza también lo dijimos, lo de Butterville, ¿no? Hostia, sí, prefiero no tener que hacerlo. Y, o sea, esa casi indisposición, ¿no? Que le da como a su jefe, hostia, de no saber cómo actuar con este hombre. Y no desde un modo punitivo, porque tampoco en ese cuento el jefe está punitivo, sino, hostia,
es que son
realmente no sé qué le pasa a este hombre y no sé cómo puede ayudarlo, ¿sabes? O
sea, son relaciones que están condicionadas por el dinero.
Claro,
esto en general puede ser, que en la vida fuera del trabajo esto también te pueda llegar a suceder. Pero en general igual no estás tan acostumbrado. Tu familia, en principio, bueno, igual a la larga la puedes acabar queriendo por el dinero que tiene, pero digamos, caes ahí y al menos el vínculo en su origen es otro, es sanguíneo.
Sí.
O sanguíneo,
sí, sí.
De espacios compartidos. Con las amistades en general, hostia, no sé, yo lo primero que veo en un amigo no es el dinero que
no,
tiene.
No, se generan liderazgos naturales, ¿no?
Sí.
Igual, pero que no
es... verdad
es...
que también hay jerarquías,
hay ciertas jerarquías,
supuesto.
Pero son liderazgos como más naturales también, ¿no? Y que al final,
sí,
coño, estamos acostumbrados a tener autoridades de que somos niños. Que
pero
no
digamos que las jerarquías en los trabajos sí que están legitimadas por el dinero, ¿sabes? Y eso, de repente, como sobre todo cuando empiezas a trabajar y empiezas a... pues necesitas tus primeros curros para tener tus primeros ingresos, es como una experiencia muy nueva, ¿sabes?
Claro,
muy,
sí, sí.
Y muy incómoda, incluso un poco violenta al principio. Yo me acuerdo mis primeras entrevistas de trabajo que ahora pienso, ¿dónde coño ibas, tío? Nunca pedía cuánto iba a cobrar.
Ya, es que esto
era
es
como,
lamentable.
Y llegaba
sí,
a mi casa
sí,
y mis padres me preguntaban, bueno, ¿y qué te han dicho? Como se dice Ose, un amigo nuestro, siempre dice... Bueno, vale, esto está muy bien, pero ¿cómo se llama, no? O sea,
¿cuánto
te van a dar por tal? Pues no lo preguntabas, esperabas que fuera la propia persona que te entrevistaba, tu jefe, que te lo dijera, ¿no?
Claro, claro, sí, sí. Hostia, es un tema tabú, tío, esto es tremendo. Bueno, y sigue pasando las entrevistas, procesos de selección, que igual tienes 5 entrevistas, tío, y te lo dicen al final ahí, cobrarás esto.
Claro,
¿sabes?
Como si no fuera casi lo más importante.
Culo, tío, claro que sí, sí.
Tú me puedes vender muy bien un trabajo, que si luego me cuentas que no lo vas a pagar,
bueno,
no me hubiera presentado ni a la entrevista.
Lo más importante, más que cuánto te van a pagar, es el trabajo en sí. O sea,
bueno,
eso es a lo que vas a estar...
a pagar también.
Sí,
bueno,
pero
también,
eso es a lo que vas a estar dedicando tanto tiempo. Entonces,
sí, sí.
Lo ideal es que dediques ese tiempo a algo que se supone que quieres hacer. Pero es que existen casos en los que ni siquiera sabes qué quieres hacer. O sea, teniendo en cuenta que el trabajo es como el elemento de identidad mayor que hay hoy en día, de hecho, cuando te presentan en un grupo de gente nueva, estás tomando unas cervezas y de golpe viene gente nueva y te dice, mira, este es tal. La primera pregunta es casi siempre, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? O sea, es como un elemento súper definitorio.
Sí.
Entonces, imaginaos el caso de no saber exactamente qué quieres hacer en cuanto al trabajo. Ya es una pérdida de identidad. Esto hay un... Y aparte tiene gracia con lo de identidad, hay un poema de Pessoa que, como sabéis, tenía como distintas personalidades, o sea, publicó con distintos nombres, con distintos heterónimos, y con uno de ellos, que era Álvaro de Campos, publicó un poema que a mí me encanta, que se llama Tabaquería, y en un momento dado dice...
¿Se llama Tabaquería?
Tabaquería, sí, porque hay un, creo que es un estanco justo enfrente de esto, por eso te gusta. Dice, ¿qué puedo saber de lo que seré yo que no sé lo que soy? ¿Ser lo que pienso? ¿Pienso ser tantas cosas? ¿Y hay tantos que quieren ser esas cosas que no podemos ser todos? Es un poco, aparte va muy en la línea de Pessoa, de una persona que incluso llegaron a hacer hipótesis de que tenía algún tipo de enfermedad, de desdoblamiento de personalidad. ¿No? Imaginaos no saber qué queréis ser. Ahora es cuando Santi dice, caramba, pareciera que estás hablando de ti mismo.
No, tío, es que yo creo que le pasa a todo el mundo esto, ¿no?
O sea, es que igual
bueno, hay gente que desde los 16
lo
está...
Claro, pero lo más normal es que la gente no tenga ni puta idea de lo que quiera ser, se equivoque estudiando una carrera, o sea, es lo más normal del mundo, tío. O sea, quiero decir, nadie sabe qué quiere ser, ¿no? O al menos de forma tan tajante durante los próximos 40 años. Puedes saberlo durante un periodo de tiempo muy corto, pero...
Y siempre no sé, y cuando compres que lo que vas a ser va a estar relacionado con a lo que te vas a dedicar, ¿sabes? Porque tienes... Mucha razón, ¿eh? Que normalmente cuando conoces a alguien nuevo, la segunda, tercera pregunta que le haces para conocerlo mejor es saber de qué...
Y creo que deberíamos de emanciparnos y no contestar a esa pregunta, tío. O tenerla ya preparada y no decir a qué te dedicas,
decir,
tío.
¿A ti qué te importa?
No, pero bueno, pues manera... me dedico a pintar por las... Yo qué sé, tío, ¿sabes? A cualquier cosa, bueno, ¿qué te importa?
Hablando de trabajos, ¿qué trabajos os parecen literarios?
Hostia, es una buena pregunta.
Ahora
A mí lo del conserje me ha molado. Un conserje...
conserje de noche.
Tienes un gancho,
sobre todo conserje de noche.
Yo tengo un colega mío que también es escritor, Miguel Ángel Ortiz, con el que escribí el Kafka en Marganá, que el tío sus primeras novelas las escribió porque trabajaba en un hotel de noche. Se encargaba de estar en la recepción, normalmente pues le entraban, os podéis imaginar.
Claro, claro.
O sea, le necesitaban dos, tres
horas
veces.
Horas efectivas de trabajo o una hora y media.
O menos,
horas.
O menos, 20 minutos.
Es mi sueño.
Bueno, y toda la madrugada. Y ahí se dedicaba a leer y a escribir.
Lo mismo este, tío. Sí, sí.
También el rollo de... Yo creo que todos los trabajos nocturnos implican como una...
Bueno, el guardia de seguridad de un camping, ¿no?
Tío? Bolaño.
Como Bolaño,
como
claro.
Como Bolaño, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, es verdad que todos estos es trabajos nocturnos que... Bueno, y
en cambio hay otros...
Pero... Y en los que pueden aparecer gente, ¿no?
O sea, y hay otros que tienen como... O sea, está guapa la pregunta, pero también te puedes plantear lo contrario, ¿sabes? Los curros menos literarios del mundo.
Bueno.
Hay una frase muy buena de Julian Barnes, creo que era Julian Barnes, sí, que decía, la mayoría de escritores era como una crítica a esta autoflagelación de los escritores, que sí, que vale, que escribir es muy difícil, en el fondo yo soy este, ¿eh? Pero que escribir es muy difícil y que es un curro también muy sacrificado y lo que quieras. Él les decía, bueno, la mayoría de los escritores cuando se quejan solo están fanfarroneando, en mi opinión. Por supuesto que es un trabajo arduo, como debe ser, pero ¿lo cambiarías por hacer de canguro de unos gemelos hiperactivos, por ejemplo? Creo que pocos curros más literarios que ser canguro de unos gemelos hiperactivos.
Hostia, yo tengo aquí apuntado a algunos de escritores reconocidos. Kafka, abogado.
Sí.
¿A Bukowski,
claro, cartero. Celine, lo puesto, médico en África. Este me parece increíble.
Médico en África.
Jack London sobrevivió como cazador de ballenas en el Ártico. Me parece espectacular. Jack London sobrevivió como cazador de ballenas en el Ártico.
Está como Melville.
Me parece increíble. George Orwell pasó de ser policía en Birmania a vivir lavando platos en Londres. James Joyce era profesor de inglés. Y Faulkner, que era bombero, tío. Que dicen que lo escribió mientras agonizó,
¿seguro?
Coño. Es que igual luego mañana tengo que hacer una fe de ratas, tío, corrigiendo cada una de las cosas. Bueno, yo lo he visto, tío, y espero que no haberme equivocado.
No, está claro que cualquier escritor y escritora no han sido escritores y escritoras desde el minuto uno.
Y hay curros, ¿sabes? Como, claro. Sobre todo los que tienen que ver con estar frente a gente, ¿sabes? Porque la gente en sí es muy literaria, tío. O sea, ¿no? O sea, estás de camarero.
Bueno,
y lo más probable es que te pasen muchas cosas que tengas para contar, ¿sabes?
Claro. ¿No? Bueno, por ejemplo, sería la típica anécdota que entraría en un libro de Foster Wallace, ¿no? Como el de algo supuestamente divertido que nunca volverá a hacer, ¿no? Que habla de este tipo de cosas que pasan en unas vacaciones en un crucero. Pero luego hay curros, como lo que estabas diciendo ahora, Marcel, que a priori dirías que son muy literarios. Por ejemplo, los tres hemos estudiado periodismo, ¿no? Y si te imaginas encima el tipo de periodismo, pues supuestamente de ir a cubrir actos o situaciones conflictivas, que sin embargo no hay muchas grandes novelas sobre periodismo, lo cual indica, sí que hay libros periodísticos de no ficción, de Capote, de Leila Guerriero, que decías antes, pero...
¿Como metaperiodísticos?
Sí.
Yeah.
Bueno, hay uno que Noticia Bomba, de Evelyn Waugh. Pero no hay muchos libros como si lo
es verdad,
si fuera de por sí tan, o sea, lo interesante está en la realidad, ¿sabes? Y no lo puedes meter en un libro en ese caso.
Es verdad. Sí que
y mira que los periodistas tenemos tendencia a estar constantemente, o sea, a juntarnos mucho entre nosotros, a hablar constantemente de nuestro trabajo nosotros. O sea, que es como un curro muy endogámico. Típica broma de que en Twitter durante muchos años solo había periodistas, ¿no?
Pero algunas memorias, ¿no? Memorias de periodistas sí que hay muchos, ¿sabes?
No, pero refiere, ya empieza a entrar en esto.
¿Qué dice?
No lo he entendido bien, ¿no?
Que yo creo que tú te refieres a novelas de ficción.
Sí, que es como si
libros ensayísticos y memorias
no fuera lo suficientemente interesante, ¿sabes?
Sí.
O sea, sí hay mucho libro escrito por periodistas.
Como lo suficientemente épico,
Si la trama no se prestara demasiado.
Como,
y sin embargo yo lo encuentro súper súper interesante, porque es el lugar donde hay más trepas.
Yo creo que que haya periodistas como personajes de la novela, eso sí que pasa más, pero muchas veces ejercen casi más como palanca narrativa que no que la propia trama en sí...
Sí.
Esté relacionada o que se resuelva a partir de algo que tenga que ver con el periodismo. Es verdad, tío. Pues tienes ahí un camino por explorar, ¿eh?
¿Tú tu curro es literario? ¿Crees que es literario tu trabajo? Bueno, ¿escribirías de él? ¿Escribes de él?
Desde el momento en que dice que curra en una sastrería...
Yo vendo trajes.
Bueno, y luego...
Es como, como decía el señor Lobo, ¿no? Resuelvo problemas, vendo trajes.
Y todos los correos que te llegan, tío, son heavy algunos.
Sí, si no fuera por la ley de protección de datos, ha sido la gran asesina de grandes historias que podrían haber salido de muchos correos.
Y tu curro en general, ¿no? O sea, el lugar de trabajo, todo, sí. ¿Sabes? Yo creo que
más,
tiene...
Más. Venga, ponme en un aprieto.
No está, tío, no decimos el nombre de la empresa, tío. Esto la cantaba en el minuto uno, tío, y ya me ha jodido el día, tío.
Es que tío, estamos muy condicionados por...
No, hombre, no, pero bueno, ¿sabes? Bueno.
¿Qué prefieres?
Bueno.
Sí, es que son territorios pantanosos.
Son territorios pantanosos, sobre todo que hay gente de mi curro que le mola. Joder, tío, y hay jefazos, tío, que les mola el podcast, ¿sabes? Que yo también le he flipado. Que no pasa nada, y sé que no van a darle más vueltas a esto.
También
pero
tiene
bueno,
sentimientos.
Que... Es que otra cosa que pasa con el trabajo, y que también es un buen tema del que hablar, es que por lo general a la mayoría de nosotros y de nosotras nos ocupa tantas horas al día que acabas generando ahí casi como un... Se acaba como construyendo un mundo paralelo, ¿sabes?
Sí,
donde también tienes tus propios amigos, pero que solo son del trabajo, ¿no?
Voy a hacer la referencia, tío. Perdón, ibas a...
Bueno, lo típico de la primera vez que vas a cenar con los compañeros del trabajo por típica cena de Navidad o de fin de curso, cuando has entrado... Yo ahora ya, como llevo muchos años en mi empresa, pues ya estoy más acostumbrado. Pero la primera vez, como que descubres que esa persona que tienes a tu lado en la oficina... planteándole preguntas sobre temas técnicos de un correo, de tal, pues que de repente poder estar en un bar hablando de otras cosas, preguntándole por su familia, por su vida, por sus...
Claro, esa división...
Es un poco extraño al principio,
¿no?
¿Sabes?
Claro, esa división...
Al principio,
coño,
a mí me chocó eso, tío.
Me recuerda mucho a, como esta división mundo laboral, mundo personal, ¿no? Que difícilmente se cruza, ¿no? Y se entrelaza, me recuerda mucho a Severance, ¿no?
Severance,
o sea, que es una serie que yo creo no voy a descubrir a nadie, pero que tiene, hostia, el
es
mejor
el libro,
punto...
¿eh?
Tiene el mejor punto de partida narrativo que yo recuerdo en muchas series, tío. Es brutal. O sea, bueno, y luego que está muy bien ejecutada, ¿eh? Pero joder.
Cuéntalo el punto de partida.
El punto de partida simplemente es un trabajador que trabaja en una empresa que se llama Lumo. Y que esta empresa inventa una tecnología que te implanta un chip en el cerebro, de modo que una vez que subes al ascensor, no, bajas. ¿Vale? Porque está como en el sótano. Baja a su lugar de trabajo, se le olvida su vida personal.
Y cuando está en la vida
personal. Cuando está en la vida profesional y sale del trabajo, entonces vuelve a conectar como su vida personal, de modo que sus dos
yo... ¿Y mientras está en su vida personal?
Mientras está en su vida
personal. ¿Piensa en el trabajo?
¿Puede pensar? No, claro. Se le olvida completamente el trabajo. Y cuando está en el trabajo, se le olvida completamente su vida personal. O sea, está. Bueno, de ahí el nombre de Severance, que significa separados en castellano. Porque son, bueno, dos almas completamente separadas, totalmente. Y que tienen mucho sentido. O sea, que es una crítica que tiene mucho sentido, porque en el fondo, hostia, hacemos esto un poco, ¿sabes? O sea, no de forma tan tocha. Pero es verdad que yo tengo una división muy clara entre el curro y cuando...
Pero eso es bueno, o sea...
Hay semanas que ves más horas a tu compañero de mesa o compañera de mesa que a tu pareja o que a la persona con la que vivas.
Bueno, no,
o...
de hecho...
Pero eso
ves,
es bueno.
La ves más.
¿Eso es bueno?
Eso significa, claro, significa que puede ser múltiples personas. O sea, que tienes esa versatilidad, que puedes estar dedicándote a un trabajo, o sea, ponte en el caso de que estés dedicándote a un trabajo del que no quieres saber nada, que puedas desconectar absolutamente y pasar a ser tú o a pasar a ser otro, joder, es lo mejor que te puede pasar. Y al contrario, o sea, supongo que hay mucha gente que está... que son...
Tú te meterías el chip ahí, tío, sí, a saco. Sí,
no, yo creo que...
es lo que estaba pensando, estamos descubriendo aún.
Yo pienso que soy esa persona.
Sí.
Escucha, falta poco tiempo.
¿Qué deben pensar de ti en su trabajo, tío? ¿Qué deben pensar de Molina?
Creo que hay...
Que es un tío muy educado.
Creo que hay...
Como muy correcto.
Muy generoso.
Sí, sí, me gustaría saber qué...
Como dicen en los debates de La Sexta. ¿Me dejas hablar, por favor? Hay algo de lo que no hemos hablado, que es el trabajo del escritor. O sea, no hemos hablado del trabajo del escritor. Estaba pensando, que estaba leyendo, antes decía, Julian Barnes, tiene un ensayo muy interesante sobre George Simenon, que es este escritor que escribía novelas de un detective, de Magret. Y tiene como muchísimas novelas. Y el tío no es que fuera como la típica persona que hubieras dicho, como dijimos en un episodio en el que hablábamos de la pereza, que se tiraba todo el día encerrado en casa, sino que es un tío que dijeron que había estado como con 10.000 mujeres en toda su vida.
Esto es Simenón.
Simenón. Y sin embargo tiene como, no sé, centenares de novelas. O sea, el trabajo de escritor, la manera de trabajar de un escritor, no es única.
Sí, sí, está es, claro. No, no. Claro. Sí, sí.
En este caso, o sea, no sé cómo pudo hacerlo. Gente como Balzac, ¿no? Que continuamente estaba en quiebra, que estaba todo el día picando
preocupado
pie.
Preocupado por la pasta.
Preocupado por la pasta, escribiendo novelas, ¿no? Esto de la comedia humana que tiene 50...
Sí.
Es cómo es el trabajo del escritor, ¿no? La clave del trabajo del escritor, la rutina.
Sí, sí, bueno, y los procesos, ¿no? Bueno, que lo he contado más de una vez, pero para Leila Guerriero, ¿no? O sea, es enfermiza, ¿sabes? Trabajando, o sea, sí. Es una tía que... De hecho, hace poco Paula fue a una conferencia suya y, bueno, una charla, un coloquio, y la tía está todo el puto día, tío, pensando en literatura, hostia, si voy a la playa y no he escrito una frase ya es un día perdido, o sea, es gente, tío, que tiene una vocación que yo no tengo, ¿sabes? O sea, que es muy heavy. Y luego hay otros... Que bueno, ¿sabes? Que son, bueno, se toman la literatura pues con mucha más ligereza y el trabajo con muchísima más ligereza, que es mi caso.
Es ejemplo. Un poco el autónomo por excelencia, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Bueno, ahí, puedes... y ahí está el riesgo. Yo creo que muchos escritores y escritoras deben vivir de la autoexplotación y de esos riesgos también,
sí,
¿sabes?
Sí, sí,
cuando
heavy.
Dependes de ti mismo, tu productividad no depende de que alguien te la exija, sino... Todo
y ya no va,
un,
y ya no va
un compromiso
por,
vocacional.
Ya no va por tema de miedo a los ingresos, ¿no? O sea, va un tema ya, hay un tema ya de reconocimiento que, va,
no, no,
que va mucho
que
más
va
allá
junto,
a que Anagrama no me compre un libro, ¿sabes? O sea, no, Leila Guerriero va a comprar.
Pero en general, una escritora, cuando tiene una novela de éxito, si la editorial está contenta con esa obra, lo que suele pasar es que entonces... Pues yo qué sé, te firman dos libros más y tú ya claro. Por contrato estás, incluso cobrando anticipos, obligado a escribir dos libros más. Ahí sí que ya... O sea, no simplemente me pongo cuando me dé la gana o cuando esté inspirado. Ya de repente trabajar de escritor también significa tener que responder a una serie de compromisos, de condiciones, de...
A ti te gustaría, ¿eh? Yo no lo tengo
sí,
tan
tío,
claro, ¿eh? Tío, que me gustara...
Trabajar de escritor.
No lo tengo tan claro.
Tío. A mí o me gustaría o a las dos semanas me estaría tirando por el balcón.
Es que... Bueno,
o sea, o me no fliparía sé. O me horrorizaría.
Bueno, cuando tuvimos aquí a Milena Busquets, ¿no? Claro, a ver, tiene un ritmo de vida que mola también, ¿no? Bueno, me levanto
claro,
por la mañana y tal.
No, da
no lo digo como crítica, ¿eh? Simplemente que, joder, la ves y dices, hostia, vaya vida lleva.
Que no da sensación que renuncia a nada.
No, no, claro.
Justamente,
no
o sea, justamente esto.
Exacto, sí, sí.
O sea,
pero,
es ideal.
Bueno, pero es una tipa que con su escritura y con su literatura, pues bueno, ha construido una carrera, cobrará
está,
unos
claro.
anticipos,
sí, sí.
Editoriales que comercialmente pues les interesa tenerla.
Me gusta porque estoy pensando en que hay como una especie de ley no escrita, que es que nunca vamos a acabar hablando mal de la gente a la que hemos entrevistado previamente.
No, es que si no
me estaría bueno, tío, vienen, sí, tío.
Que no digo que haya motivos para criticar a Milena Busquets. Lo que digo es que siempre, nunca vamos a... Siempre, nunca, ¿eh?
Pues es que sabe mal, ¿no? Sabe mal cómo
sí,
criticar a Milena Busquets.
Y poca gente que nos ha hecho caso, tío, alguien que nos lo hace.
Es que es verdad, tío. Igual cuando llevamos 50 entrevistas, tío...
Es de ser desagradecido, tío.
Pero, joder, ahora, tío, es la hostia.
Habría que plantearnos un día qué pasaría si el podcast fuera nuestro trabajo.
Ya, tío. Bueno, en fin. Yo lo único que sé que es lunes, 8:15 p.m, y aquí el único que no curra mañana es Max, que está de vacaciones.
¿Cómo?
Es verdad, no te lo he dicho.
Se va a tomar unas cuantas putas birras, tío.
Es verdad, el Max está de vacanzas, tío.
Max, no nos líes, tío. Ten piedad.
Bueno,
una vamos a tomar, pero no nos líes, tío, que yo mañana, tío, me caso en 5 días, tío. Tengo un lío, tío.
¡Ojo!
Me caso en 5 días, chavales, tío. Pero bueno, no pasa nada.
Lo mejor de las bodas, ¿eh? Que son las despedidas, que son el fin del trabajo. Ay, las despedidas, la coño. ¿Qué he dicho? La luna de miel.
Hablado inconsciente por ti.
Virgen Santa. Pues nada, chavales. Mañana
bueno, un placer,
a madrugar, tío.
Ahora
y,
a cobrar,
como
¿no?
siempre, tío.
Ahora a cobrar nuestra.
Ah, mira, Albert, por ahí. Tiene ya la guisa. Vale.
Chao, chao.
Chao, chao. A cuidarse.